Bien, ya estamos en el espacio de buenas prácticas corporales, como siempre con el profesor Aldo Tripaldi, que lidera este espacio, pero hoy también acompañados por estudiantes del Instituto Superior de Educación Física, Perina Tomasina y Lucía Mato, que nos acompañan aquí en estudios. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Bienvenido, Aldo. ¿Cómo andas?
Muchas gracias y muy contento también de estar contigo, Serrana, este lunes aquí en Buenas Prácticas Corporales, este espacio que hablamos del cuerpo y del movimiento en la nueva mañana. Y como vos bien decís, hoy nos acompañan en este ciclo de calidad de vida estudiantes del último año de la licenciatura en Educación Física, Lucía Mato y Pierina Tomasina, que ya lo hicieron en otra oportunidad, las dos estuvieron en la radio, una por teléfono y otra aquí presente, hablando del tema embarazo. Nosotros el lunes pasado justamente hablábamos en el tema obesidad y en algunas prácticas que tenían que ver con la alimentación, la importancia de esas prácticas saludables de la madre durante el embarazo, que de alguna manera condicionaban también la presencia de sobrepeso en los niños. Así que bueno, oportuno el tema hoy también, seguir hablando de aquellas conductas maternas que pueden de alguna manera ayudarnos a tener un embarazo, un desarrollo del embarazo mucho más saludable, mucho más activo, con más sensaciones de bienestar, pasándola mejor, entendiendo más los cambios que suceden en nuestro cuerpo, pudiendo adaptar mejor los entornos en los que nos movemos y todas aquellas condicionantes que de alguna manera nos van a marcar el proceso de nuestro embarazo. Así que bueno, ya que están las dos bienvenidas, empezar un poco a tratar este tema, ¿no? En relación, primero capaz que les pueden contar a los oyentes un repaso por lo menos de lo que vimos el programa pasado con ustedes dos en relación al embarazo.
Ahí va, para después continuar con este tema. El programa pasado estuvimos hablando de marcando puntos así, la importancia del estar acompañado, la importancia de la contención del entorno, de la familia, de los amigos, y la importancia también de la información sobre estas etapas, y después clasificamos al embarazo en dos, el embarazo planificado y no planificado. El planificado estaba bueno. La consulta con el ginecólogo, la administración de ácido fólico, y los estudios que se pueden hacer previos a esta etapa. Y el no planificado, habíamos hablado de un estudio que se llamaba El embarazo no deseado, impacto sobre la ciudad y la sociedad de América Latina y el Caribe. Y hay algunos de esos embarazos que se desarrollan en momentos inoportunos, entonces también está bueno tener una información sobre qué sucede, ¿no?
Sí, hablamos incluso de varios meses de planificación del embarazo, empezar a planificar el embarazo 3 meses antes por lo menos, porque se pueden hacer muchas cosas en ese tiempo antes de quedar embarazada que pueden ayudar a que el embarazo que tengamos sea, digamos, mejor, más tranquilo, con generar las condiciones para, bueno, recibir a ese nuevo ser humano que va a venir de la mejor manera posible. El no planificado, cuando se tiene un embarazo no planificado, también durante el embarazo se pueden hacer muchas cosas para mejorar la situación de la madre y del bebé, por supuesto, pero sí, lo planificamos. Hay cosas que podemos hacer antes de estar embarazados, en consulta con el médico, que nos van a ayudar a pasar mejor y también a esperar al bebé de mejor manera, que todo solucionar o tratar de evitar algunas cuestiones con el tiempo, ¿no?
Y armonizar un poco el ambiente, estar mucho mejor preparados, no tener tanta inseguridad, me sorprendí, estoy embarazada, ¿qué hago? ¿No? Esas cuestiones que son bastante...
Sí, y administración de algunos suplementos alimenticios como el ácido fólico, que se administran en los meses anteriores de quedar embarazada, que también ayudan a que el embarazo vaya mejor, ¿no?
Sin duda. Los controles también los exponíamos en un audio con la doctora Alma Martínez, y bueno, allí un poco se explicaban también de qué se trataba. También hablamos de algunas actividades físicas que son habitualmente recomendadas para las mamás, como son el yoga y pilates. Pero bueno, junto a Lucía y a Pierina también tenemos algunos otros temas para ir abordando, por ejemplo, en relación a los cambios corporales, el peso corporal, la temperatura, etcétera, ¿no? Además, ahora se viene una época muy crítica para el tema de estar embarazada, que es el verano, el calor.
Sí.
Donde ahí vamos a tener que tomar otras medidas preventivas para, bueno, poder... principalmente aquellas mamás que llegan a enero, el 15 de enero, con un embarazo a término.
Sí, o de varios meses.
Bueno, acá las chiquilinas motivadas con este tema van a pasar también algunos datitos interesantes.
Empezamos con cesárea.
Sí, en realidad, en eso que decía, los cambios a nivel corporal, de temperatura, morfológicos, también generan esa cuestión de la sensación del parto con el dolor. Uh-huh. Y bueno, y todos esos cambios asociados también a las molestias a nivel físico, tanto como náuseas, vómitos,
hinchazón de pierna,
que también afectan a ese peso corporal, ¿no? En que viene en aumento y que a su vez genera a nivel emocional otras cuestiones en cuanto a la imagen, a cómo uno se siente. En realidad nosotros trajimos acá también unos datos, según la base de datos de natalidad de la Unidad de Información Nacional en Salud, que en 2011 habla de un 40% de los partos que son por cesárea. Cuando en realidad la OMS recomienda entre un 10 y un 15% de cesáreas,
digamos. Es decir que en Uruguay estamos muy por encima de la recomendación en el porcentaje de cesáreas según la Organización Mundial de Salud.
Según la organización.
Se recomienda 10 y Uruguay tiene un 40%.
Entonces, bueno, hay una cuestión ahí que queríamos traer en relación a esto, de lo que es el binomio parto-dolor, ¿no? Como esa asociación del parto con el dolor y de una tríada de temor, tensión, dolor. Uh-huh. Que como también lo que tiene que ver con un estrés neuromuscular a nivel, o sea, psicológico, y que también repercute en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y a nivel tónico, que lo que trae es el dolor. Entonces, ya estamos predispuestos al dolor, lo generamos desde lo emocional y bueno, entonces cuesta ya llegado el momento del parto poder relajarse y sobrellevar un momento que en realidad es parte de la vida y estar natural.
Qué doloroso es, pero sí, tratar claro. de uno autocontrolarse y pasar lo mejor posible, ¿no?
Pero porque si
uno
cine, se todo es como
una, sí, es sí, como sí. una Ay. Hay un círculo virtuoso donde, bueno, como ya sé que me va a doler, me pongo más nerviosa y eso genera que no pase, le duela más. Entonces, tratar de cortar
también,
eso.
¿No? Es como el miedo que se tiene de todos lados también, de la parte de la medicina, ¿no? Los médicos que ya hacen la cesárea.
Por las dudas.
Sí, por las dudas. Acá las cifras es como está sí. muy
no,
claro.
Y también poder tomar la actividad física, ¿no? Como parte, ya habíamos hablado del programa anterior, del tema de las percepciones, de trabajar sobre las percepciones, de tener una conciencia corporal que nos permita también, o sea, disfrutar de nuestro cuerpo y no padecer un momento que en realidad dentro de todo es bastante placentero. Entonces, bueno, poder decir, bueno, desde la actividad física en el periodo de preparto, ¿cómo lo manejamos? Y cómo, bueno, se va desarrollando de manera más natural posible.
Uh-huh. Ahí está. Entonces, las actividades físicas que está bueno trabajar acá es la báscula de pelvis, que es importante para sensibilizar el suelo pelviano. Uh-huh. Y con ella los ejercicios de Kegel, que es los ejercicios que hacen que se contraiga la musculatura púbico-coxígea, que es, por ejemplo, cuando estamos orinando y cortamos la orina, esos músculos que trabajan son esos los músculos púbico-coxígeos, que, bueno, que estos ejercicios son importantes para fortalecer la base de la pelvis. Después, la flexibilización de la articulación coxofemoral también son importantes.
Vamos a aclarar algunos términos. La báscula de pelvis que recién mencionaba Lucía significa ese gesto cuando uno esconde la cola, mete la cola hacia adentro y adelanta justamente el pubis, ese huesito que está ahí entre las piernas y sobre los genitales. Bueno, esa es la báscula de pelvis, ese movimiento de retroversión. Y lo otro que mencionabas recién era los músculos del suelo pélvico. Sí, aquellos que regulan el sostén de los esfínteres. Por eso esto de cuando voy al baño, sostener, cortar un poco el chorrito, es justamente eso, ¿no? Activar esa musculatura que al momento del parto también vamos a necesitar relajar.
Claro.
Porque lo que necesitamos justamente es que ese canal se abra y permita que el niño o la niña salga, ¿no? Salga y pueda dar a luz de manera natural.
Uh-huh. Ahí va.
Y después me mencionaba otro hueso, otra articulación.
La articulación coxofemoral, que es la cadera.
Ahí bien. Va. Perdón. Ahí va.
No, está bien decirla técnicamente, pero también sí, nosotros sí, vamos un sí. poco traduciendo la cadera, entonces, ¿no? Bien, bien. Hay que trabajar también.
Sí, sí, sí. Es mover, por ejemplo, la pierna en círculo.
En realidad sería donde se junta la pierna con la cadera.
Con la cadera.
Claro,
sí.
Ahí está. Exactamente. La unión.
Por ejemplo, un ejercicio puede ser en una posición de banco, o sea, apoyando manos, rodillas y pies, elevar una pierna y mover la rodilla formando círculos bien grandes. Ese uh-huh. puede ser un movimiento para la flexibilización coxofemoral.
Perfecto.
Pasamos a las actividades físicas para cada trimestre del embarazo.
Ahí va. En cuanto en realidad, no sé, para aclarar bien, el embarazo lo podemos dividir en trimestres, ¿no? En tres trimestres, que el primer trimestre va de la semana 1 a la 13, si lo numeramos, digamos, el segundo de la 14 a la 28 y el tercero de la 29 a la 40. Entonces, lo que en realidad te podemos tener en cuenta de cada trimestre son algunas ventajas y desventajas, ¿no? De comenzar o de mantener la actividad física si uno la viene realizando en cada trimestre y consideraciones que debemos tener en cuenta. Primero, en el primer trimestre, generalmente lo que se presenta como problema es la fragilidad de la anidación, o sea, el embrión en realidad se está como que asentando, entonces hay un tema de tener precauciones para que eso no se vea afectado. Uh-huh. Asimismo, hace un rato Aldo hablaba del tema de la temperatura. En el embarazo generalmente la temperatura está como entre los 37 grados, pero el tema es no deber exceder esa temperatura, que muchas veces ahora que viene también el tiempo de calor sí. se ve dificultado y que eso afecta al feto. Entonces hay un tema de poder decir, ¿cómo manejo ese ejercicio, esa actividad física de manera tal en que no sea perjudicial para la madre ni para el mismo embrión? Como ventajas que se encuentran en este trimestre es que en realidad el embrión está bien protegido por una capa, ¿no?, muscular, que dentro de todo le da cierta protección. Y que bueno, que la madre se va a encontrar en determinadas condiciones físicas favorables en cuanto a, que viene, es la primera etapa mismo del embarazo.
Sí, no tiene que cargar ya con la panza, que le va a dificultar después algunas actividades.
Tal cual. En el segundo trimestre, en realidad, se presentan problemas, generalmente, no tiene por qué ser así, pero de lumbalgias, ¿no? Que es ese dolor que uno siente intenso a nivel, digamos, lumbar. Y bueno, ¿qué pasa? Al darse un aumento del tamaño del útero, eso trae como determinadas compensaciones a nivel de la columna, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y que a su vez se ven como más vulnerables a golpes y caídas, ya que en realidad aumenta de tamaño, ¿no?, la panza. Y eso, se va dando. Lo que está bueno, en realidad, para poder aclarar, dentro de los tres trimestres, el segundo trimestre es como el ideal, como para poder empezar, no empezar en el sentido de, si yo ahora quiero empezar a hacer actividad física, empiezo en el segundo y me empiezo a entrenar, sino que dentro del embarazo, el segundo trimestre, se presta para poder realizar determinadas actividades físicas en cuanto a que disminuyen determinadas molestias, van desapareciendo aquellas náuseas, desmayos, sensación de hinchazón que uno siente hacia un primer trimestre, que es como el más crítico. Y ese sería el ideal para poder realizar.
Sí, el cuerpo ya se está adaptando al embarazo.
Tal
¿no?
cual. Y en el tercer trimestre, encontramos una dificultad en cuanto a que estamos expuestos a golpes y caídas, la sensación de falta de aire, que aumenta la frecuencia de orinar, y algunas enfermedades asociadas al embarazo, como es la diabetes gestacional y la hipertensión, pueden presentarse. Entonces, ese es el periodo, más crítico, que no significa que no se pueda hacer actividad física en ese periodo, sino, tenerlo en cuenta y saber dentro de esos trimestres cómo me puedo ir acomodando esa actividad física.
Ahí va. Y como hablábamos hace un ratito del tema de las temperaturas, ahora que viene el verano, hay unas recomendaciones para hacerle a las mamás para que no se expongan a altas temperaturas, que eviten ir por ejemplo, a saunas, a lugares con aire acondicionado muy elevado, que se cubran del sol con gorro, que usen ropa cómoda, liviana, fresca, que si van a hacer ejercicio, que tengan cuidado de no aumente la temperatura corporal más de 37 grados, y esto se calcula en latidos, 120 a 40 por minuto. Uh-huh.
Acá es fundamental la hidratación, ¿no? El poder, si estoy expuesto por algún motivo, en este caso el verano, si estoy expuesto al calor y estoy embarazado, estoy embarazada, no puedo perder la oportunidad de hidratarme, ¿sí? Sí. Tener agua a mano, comprarme en algún lado o llevarme desde mi casa. Es importante la hidratación permanente y mantener el control de la temperatura, ¿sí? Fundamentalmente ahora en verano.
Sí, exactamente. Y bueno, y entonces, de esta forma, los beneficios también que trae Cacarra el ejercicio físico, no son solamente para la madre, sino también para el bebé, porque cuando la madre hace ejercicio físico, la placenta también como aumenta el tamaño, y la placenta, que como bien sabemos, provee oxígeno, nutrientes y también ayuda, se encarga de las funciones de eliminación. Entonces, bueno, al hacer actividades físicas no solamente estamos ayudando a mejorar como las condiciones físicas y saludables de la mamá, sino también la del bebé. Y vamos a mencionar algunas posiciones.
Sí, yo me quería quedar con esto del calor, porque me parece que es importante y hay algunas recomendaciones, ¿no? Que tienen que ver con usar ropa liviana y cubrir la cabeza con sombreros, usar pañuelos húmedos en diferentes zonas, como frente, cuello, nuca, tomar líquido, como decía recién, evitar la exposición prolongada al sol, respeten los horarios, más allá de que ahora hay una hora menos, ¿no? Cuando son las 11, en realidad son las 10, y uno dice, bueno, entonces me puedo quedar hasta las 12 porque son las 11.
No, pero en realidad entre las 11 y las 5 de la tarde no se debería ir a la playa.
Ahí está. Y en el caso del embarazo, vamos a proponer que sean las 10. Un ratito antes todavía, porque después de a las 10, si me voy de la playa, me tengo que ir a tomar el ómnibus, o me tengo que trasladar o caminar al sol. Y es tiempo que a veces no tenemos en cuenta y seguimos estando en exposición a los rayos solares.
Claro, porque ese rango es para la playa o para otro lugar donde estemos al sol. La playa es el lugar donde más radiación absorbemos, pero también el sol está presente en otros lados.
Sin duda.
Cuando salen a hacer mandados o
a caminar.
A caminar, sí.
Cuando elijan hacer ejercicios al aire libre.
Exactamente.
Dale, dale.
Hacerlo en la sombra.
O en un lugar que tenga de repente aire acondicionado para estar más cómodo.
No, o bien ventilado, por lo menos, ¿no? Sí. Bastante espacio, que no haya mucha gente viciando ese aire que comparten, ¿no?
Muy bien. Y bueno, y entonces, en cuanto a este tipo, digamos, de actividad física, ¿no? Considerando lo de hacer ejercicio al aire libre, el tema del calor. También con Lucía queríamos poder, bueno, hablar de algunas cuestiones en relación a posiciones que uno adopta. Que, a ver, si bien la actividad física podemos hacer referencia a algunos ejercicios, ¿no? A poder hacer o no, que más adelante los presentaremos. Hay alguna cuestión de lo que es lo que son las posiciones que uno adopta comúnmente en la vida diaria, cuando uno está en su casa o en el trabajo o, bueno, en cualquier lugar. Que, bueno, que hay que tener algunas algunos cuidados, ¿no? En determinadas posiciones. Por ejemplo, en la posición supina, que para explicar más o menos cómo es la posición supina, si nosotros estamos acostados boca arriba, ¿no? Teniendo las palmas, digamos, apuntando hacia el techo, ¿sí? O sea, los brazos están, mira, las palmas están mirando hacia el techo. Hay un tema de que no se debe abusar de esta posición en el tercer trimestre, ya que esto lo que hace es provocar una disminución del descenso de lo que es el retorno venoso. O sea, que a nivel circulatorio habría que tener algunas precauciones por un tema de no llegar a afectar, ¿no?, al feto.
Bien, ¿y cómo se debería entonces acostar uno?
En realidad, para acostarse la embarazada, hay recomendaciones en cuanto a cuando uno, por ejemplo, se acuesta a dormir, ¿sí? Hay eso de utilizar un almohadón entre las piernas, ¿no? Entre las rodillas, que generalmente se habla también tipo de esa posición, digamos, fetal, ¿no? Con el tema de la panza, porque el tenerla tanto para arriba en esa posición o boca abajo también se ve dificultado, ¿no? Por la presencia, digamos, de la panza. Entonces, poder cuidarlo hacia un costado, poder tener ese almohadón o esa almohada entre las piernas, que lo que va a hacer es cuidar también hasta nuestra espalda, ¿no? Que claro, en ese momento está como más, con ese peso más contorsionado.
Entonces, bueno, en cuanto a esta posición, esta recomendación. En cuanto a la posición de sentado, si la madre está mucho tiempo en una posición de sentado, lo que se recomienda es mantener una posición que se llama posición desastre, que en realidad sería como una posición...
Posición desastre.
De, claro.
O del desastre.
Que no sea un desastre.
No. Desastre, que implica esa posición, digamos, sentado a lo indio, pero más distendida.
Bien.
Que sería, digamos, piernas flexionadas, ¿no? Intentando que las rodillas estén lo más cerca del suelo, que eso lo que va a hacer es generar una distensión de los tejidos, digamos, del perineo, que estaba hace un rato hicimos mención.
O sea que lo mejor, si vamos a estar sentadas por un largo rato, es estar sentada con las piernas flexionadas a lo indio o como si fuéramos a meditar.
Claro, ahí va. Digamos. Sería ahí va, esa posición. Y bueno, y si estamos sentados, por ejemplo, en una silla o ese cambio también del sentarse y el pararse, poner mucho énfasis en el uso de los músculos que están a nivel de los muslos, ¿no? Poner ese énfasis ahí, ¿no? Y no sobrecargar nuestra espalda, no bajar, digamos, con todo el tronco, ¿no? Flexionando a recoger objetos de esa manera o sentarnos y pararnos de cualquier manera sin tener
siempre que cuidar la espalda, ¿no?
Siempre cuidando la espalda. Y bueno, y también en cuanto a esto que yo decía de agarrar objetos del suelo, se recomienda la posición en cuclillas, ¿no? Que todos en realidad más o menos conocemos,
sí.
Que también cuando uno va a recoger algo desde cuclillas lo recoge, y cuando se levanta poder primero elevar la pelvis, digamos, con el tronco más inclinado hacia el frente, y luego extender las piernas, cosa de también ir cuidando lo que tiene que ver a nivel de la columna. Uh-huh. Y bueno, esas son las recomendaciones a nivel de las posiciones. Después tenemos más bien ejercicios específicos que son para bueno, ese como esa actividad física más sistematizada.
Sí, ejercicios específicos y comentar también las zonas que se recomienda trabajar en este periodo de embarazo, que ya habíamos hablado de algunas y vamos a mencionar otras. Que está, como habíamos dicho, la flexibilización de la pelvis, los músculos paravertebrales lumbares, que son los que se encuentran al costado de la columna, en la zona baja, en la zona lumbar, la elongación de los músculos aductores también, que son los que se encuentran del lado interno de las piernas, tonificación de pectorales. Uh-huh.
Que son zonas fundamentalmente que se involucran muchísimo en los cambios.
En los cambios morfológicos.
En los cambios morfológicos. Sí. Esto que está describiendo Lucía son los lugares donde hay más cambios. Entonces, justamente lo que se propone es, bueno, acompañar estos cambios con distintas modalidades de actividad física y teniendo en cuenta estos grupos musculares, ¿no?
Exactamente. La musculatura abdominal también se ve afectada, glúteo mayor o menor.
En este sentido y en relación a la musculatura abdominal, muchas veces surge la pregunta, ¿cómo hacen abdominales las embarazadas?
Primero, ¿tienen que hacer abdominales? ¿Es recomendable que hagan abdominales?
¿Qué dicen las chiquilinas?
Y sí, ¿no?
Sí,
es necesario.
Es necesario, pero fundamentalmente no esos típicos abdominales que conocemos todos agarrándonos la cabeza y doblándonos para adelante.
Sí, porque eso con la panza...
No. Claro, no eso
puede.
No, y además no tiene que ver justamente con el músculo abdominal que está directamente involucrado en el embarazo en los cambios de embarazo, que es el transverso abdominal. El transverso abdominal es una faja abdominal profunda que está pegada a nuestras vísceras.
Generalmente, ¿sí? Cuando vamos al gimnasio en situación normal trabajamos el abdominal que está más por afuera, que es el que el estético.
Claro.
¿No? Vos estuviste en una práctica corporal hace un tiempo.
Traté de tonificar ese músculo sin éxito. Pero sí, es el que se ve más, y por lo tanto cuando vamos al gimnasio para prepararnos para estar bien para el verano, generalmente trabajamos ese. Pero hay otros más profundos que en el tema del embarazo son más importantes que el exterior, ¿no?
Acá es más importante en realidad, bueno, esa musculatura profunda, como decía Aldo, del transverso, y cómo uno también trabaja esa musculatura, que es más a nivel consciente, pudiendo trabajar sobre la respiración, que acá la respiración es fundamental también, ¿no? Poder tener dominio, decir, bueno, voy a enfo- puedo enfatizar y enfocarme en esa musculatura profunda que generalmente no somos conscientes. Claro. A lo largo de nuestra vida tampoco la trabajamos. Creemos que, bueno, trabajamos los abdominales y porque voy y hago tantas series y no de eso que decía Aldo, del flexionar el tronco, pero no trabajamos tal vez esa musculatura profunda que en realidad es lo que le da la base y sostén a todo lo que son las vísceras. Y bueno, y en este momento también es importante tenerlo reafirmado.
Sí, y también sumando al comentario de Pierina, las posturas que adoptamos para realizar los ejercicios, que hay que cuidarlas claro. mucho por también las cargas que se llevan durante el embarazo.
Así que hay una manera específica de hacer esos ejercicios abdominales para las embarazadas.
Ahí está. Cuidando. Por describirlo de alguna manera, uno va a tomar aire por la nariz, va a inspirar por la nariz. Uh-huh. Vamos, pero pueden practicarlo desde ahora en su casa.
Agarra la colchoneta.
Ahí está. Toman aire por la nariz, el mínimo aire necesario, si no hay que llenarse todo los pulmones de aire. Tomo el aire necesario por la nariz y voy a exhalar bien profundo por la boca, como teniendo esa sensación de vaciado. Ajá. Voy a soltar todo el aire que tenga. Una vez que solté todo el aire, ahí tengo que tocarme la barriga y debería estar durita, solamente por el hecho de soltar todo el aire de manera forzada, ¿no? Lo tienen que soltar con ímpetu, ahí está. En ese momento yo me tengo que tocar la pancita y tiene que estar dura. Si está dura, está activado el transverso abdominal.
Y la panza se hunde, ¿no?
Y la panza, exactamente, se tiende a hundir y no a salir hacia adelante.
Claro.
Otra cosa que vamos a relacionar en esta mecánica muscular es lo que decía Lucía hace un ratito, que es el sostén del suelo pélvico. Así que tratar de activar en el mismo momento el transverso abdominal y el suelo pélvico, como si sostuviera o cortara ese chorrito de pis cuando voy al baño, ¿sí? En ese momento, el conectar esa musculatura, suelo pélvico y transverso abdominal, es un entrenamiento óptimo para esta etapa del embarazo, ¿no?
Y que requiere mucha conciencia, que en realidad es sobre esas percepciones también que hablábamos a un principio, que permiten hacer también un trabajo de la musculatura, así como es la tensión, también la relajación, que también en el parto, esto asociado también al tema de ese dolor, va a permitir llevarlo de otra manera y bueno, y distenderse y saber qué es lo que es relajar y qué es lo que es tensionar algunas partes, o sea, musculatura que claro. tal vez es más difícil sí, hacer sí, consciente sí. normalmente.
Claro, a nivel más profundo, ¿no? Como más interno, uh-huh. de poder controlarlo.
Y esto que vienen comentando, ¿no? Tiene que ver con el conocerse más uno y en también ir perdiendo los miedos, porque yo empiezo a conocer mucho más mi cuerpo. Conozco mi cuerpo, puedo prever o sentir cómo puede reaccionar, entonces esto me va a dar mucha más seguridad a la hora de tener que encarar ese trabajo de parto y todo eso que viene después, donde, bueno, ahí tengo que dejar que mi cuerpo haga y tratar de sacarme toda esa información que saqué de Google y todas esas imágenes que vi sobre el embarazo y el parto y el posparto, que me van a dejar de una manera que no quiero. Bueno, empezar a controlar un poquito más
lo que soy.
Claro, controlar la mente, relajarme un poco y dejar que el cuerpo haga. También lo decía en el programa pasado cuando estuvo Lucía, Silvia Sosa, ¿no? Esta doula que compartió también algunos temas con nosotros, de dejar que el cuerpo haga. El cuerpo de las mujeres viene preparado para parir. Bueno, dejemos lo que haga. Porque si a ese cuerpo le empezamos a poner cabeza y miedos y no y trabas y trabas y trabas, seguramente ahí lo que suceda es una falta de dilatación y una cesárea de este 40% de cesárea. Me gustaría también un poco clarificar este tema, ¿no? Y estos puntos. No es que todos los médicos hagan la cesárea porque sí o porque... Digo, hay muchas situaciones en las que realmente amerita,
claro,
y que realmente le salvan la vida tanto al bebé como a la mamá. El tema es que este número elevado de cesáreas puede tener que ver más con aspectos de la práctica cotidiana dentro de una mutualista o dentro de un sanatorio que con realmente dejarle los tiempos que cada mamá necesita para poder hacer su trabajo de parto y parir de forma natural, que para eso está preparado su cuerpo, ¿no? También hemos traído las chilenas que quedan azoradas con mis intervenciones medias largas, pero digo, también trajimos para compartir con ustedes algunas políticas que tienen que ver con un embarazo saludable, que son promovidas por el Estado, tanto del Ministerio de Salud Pública como del MIDES. Así que bueno, les doy paso a ellas para que de alguna manera puedan desarrollar estas políticas.
Sí, uno de los programas, digamos, que en realidad es a nivel de la presidencia, presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conocido también, Uruguay Crece Contigo, la infancia primero, que bueno, que tiene como objetivo en realidad la protección integral de lo que es la primera infancia, y dentro de ello entra también los cuidados adecuados a las mujeres embarazadas y niños menores de 4 años. Objetivos que tiene el programa en realidad, y que bueno, lo vemos en vinculación con las embarazadas y con este control, digamos, seguimiento del embarazo, es el aumentar el porcentaje de embarazadas que estén bien controladas, que haya un seguimiento a nivel de la salud, ¿no? Y también con cuestiones más bien sociales, digamos, de esa embarazada, con objetivos vinculados a disminuir enfermedades como son la sífilis, la anemia y mismo el bajo peso al nacer. Y bueno, en este programa en realidad se trabaja en redes locales y en instituciones que participan, que generalmente en la selección, ¿no? de aquellas mujeres que se integran a este programa, digamos, hay algunas cuestiones en cuanto a índices de vulnerabilidad social, ¿no? Y a nivel también sanitario, algunas cuestiones ahí que están vinculadas a lo que es en sí la vulnerabilidad en cuanto a enfermedades, en situación, ¿no? de habitacional, que en realidad para poder ingresar a ese programa existe también lo que es una conexión y un contacto con también instituciones que trabajan en red, como es el CAIF, como es algún centro de salud, digamos, también.
Sí, el programa atiende a las poblaciones más vulnerables.
Claro.
Está diseñado con ese fin y bueno, trabaja, como dice su eslogan, digamos así, con las madres embarazadas y con los niños más pequeños, ¿no?
Ese sería uno que bueno, que está bueno también tener en cuenta a nivel estatal qué es lo que integra, ¿no? Incluye a estas mujeres embarazadas, que bueno, que en ese desarrollo del embarazo también va a llevar gran parte, ¿no? de cómo se va viviendo eso. Ajá.
Y otra información que queríamos mencionar era del Ministerio de Salud Pública, que ahora el 20 de octubre de este año se publicó una guía en salud sexual y reproductiva. Este es un manual para profesionales y para madres embarazadas, que está bueno que se lea, que las madres puedan acceder a él, que está en la página del Ministerio de Salud Pública, porque también lo que expone son derechos que tienen las madres frente a los planes de gobierno también. ¿Qué derechos tienen la mamá, la futura mamá, para acceder a la salud? Y bueno, algunos, voy a mencionar algunos, que es, dice que se brindará una atención integral, y se verá valorada la mujer en todos los aspectos, biológicos, físicos, psicológicos, sin importar aspectos sociales, culturales, religiosos. Habla también de la información, de que deberá ser informada sobre el embarazo, sobre este proceso que está viviendo, para mejorar las prácticas en la salud, cambiar hábitos tal vez. Y esta atención se hará de forma interdisciplinaria, entonces actúan varios agentes de la salud, no solamente médicos. Y el Ministerio de Salud Pública también lo que fomenta es como una continuidad en el cuidado de las mujeres durante el embarazo. Estas son algunas de las cosas que promueve esta guía, este manual, que bueno, el que quiera...
Vamos a dar la página del ministerio, que es www.msp.gov.uy. Allí pueden entonces buscar en una de las pestañas este manual. Pirina, no sé si tenemos algún otro plan.
No, en realidad, bueno, y después está el del MIDES, en realidad. Ajá. Que bueno, del INJU, que Lucía ahí va a poder. Eran sobre el manual ese, y bueno, y el programa.
El del Inju, sí, que Marcela Fumón, que es obstetra, partera desde hace 18 años, trabaja en el Centro Materno Infantil de ACBPS en Pando, donde hace un año dicta talleres para embarazadas y sus acompañantes en el marco de proyecto Salas de Encuentro, junto a un equipo multidisciplinario. Cuenta con experiencia en esta sala de encuentros y, bueno, hace realmente el acompañamiento a las embarazadas. En general son embarazadas muy jóvenes y son primerizas de diferentes localidades de Canelones. En el Centro Materno Infantil, cada vez que una embarazada llega a su primer control, las compañeras de enfermería le cuentan, bueno, todo lo que tienen que hacer para controlar su embarazo y les informan de los talleres. Alrededor de la semana 20 de gestación se vuelve a insistir cuando acuden a los controles para que asistan a estos talleres. Está bueno que se asista no solamente la embarazada, sino un acompañante que puede ser la pareja, sí, o no, y puede ser un familiar, ¿no?
También, y trabaja sobre la motivación también, porque hay algunas jóvenes, adolescentes tal vez embarazadas, que no tienen ganas de asistir, entonces como buscan la forma de que ellas puedan
transcurrir de manera, sí, saludable. Básicamente, entonces, bueno, un poco cerrar este tema del embarazo con Pierina y con Lucía. De que hay políticas que están disponibles y que, bueno, que no muchas veces las conocemos, así que, bueno, invitar a los oyentes a que, si conocen a alguna embarazada, bueno, le digan que visite la página web del Ministerio, que se ponga en contacto, que hay políticas que de alguna manera lo que intentan es que las embarazadas tengan un desarrollo de su embarazo saludable y que, bueno, y que de alguna manera este número que dieron las chiquilinas hace un ratito nada más de cesáreas, de alguna manera se puede ir descendiendo. Creemos que el parto natural es una buena práctica corporal para estimular y para fomentar, tratando de, bueno, de no valorar tanto aquellos aspectos del dolor y de, ¿no?, y de todas esas cosas que de alguna manera reprimen ese parto natural, ¿no? Sobre el final, Serrana, nosotros queríamos pasar un aviso que tiene que ver con la actividad que están desarrollando los estudiantes de Educación Física el próximo fin de semana. En realidad va a empezar el viernes 7, es viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre, se va a realizar el 10º Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Física, con el nombre Reconstrucción del Campo de la Educación Física. Se va a realizar en el camping de La Floresta, es el camping El Hidalgo. La entrada va a ser gratuita, hay una cantina económica, va a haber bandas en vivo y va a haber diferentes actividades que incluyen conferencias, mesas redondas, hay invitados nacionales y también de otros países. Van a haber tres mesas redondas, una sobre la reconstrucción del campo, como lo dice el título, otra sobre proyectos de investigación de los propios estudiantes y otra sobre tensiones entre el campo académico y el profesional, que también un poco se repite con el nombre del último encuentro de investigadores en educación física. Hay en estos momentos en la educación física como un debate permanente sobre la profesionalización de la carrera o sobre el desarrollo académico de la misma. Nosotros desde el Espacio de Buenas Prácticas Corporales fomentamos la unión de las dos y no una más que la otra. Así que, bueno, bienvenido a este debate sobre el desarrollo profesional y académico de la carrera de Educación Física. Va a haber actividades de intercambio, talleres prácticos dictados por estudiantes y también por docentes. Fui invitado a participar de uno de ellos. Lamentablemente, bueno, estoy dando otro curso en Maldonado en esa el próximo fin de semana, así que no podré estar. Agradecer a la organización la invitación, espero poder acompañar el año que viene. Y después, bueno, va a haber también actividades gremiales, los temas van a ser obviamente cogobierno en el ICEF y en la UDELAR. Uh-huh. Así que, bueno, invitar a todos aquellos interesados, principalmente vinculados a la educación física, a que puedan participar de este 10º encuentro. Aprovecho a saludar a los compañeros míos de generación, que fueron los que de alguna manera fomentaron el primer encuentro por allá hace 10 años en Durazno. Así que un beso grande para toda la generación 2001, 2002, 2003, 2004 del ICEF, que fueron, bueno, los primeros que se animaron. Y bueno, evidentemente 10 años después esto de alguna manera congratula este trabajo y habla de una gran movilización estudiantil, ¿no? Tanto en la organización como en los temas que se ponen allí para discutir. Bueno, auspician obviamente este evento la Comisión Coordinadora del Interior, ANTEL, INJU, el Ministerio de deporte, en realidad el Ministerio de Turismo y Deporte, bueno, por allí
la Universidad de la República.
La Universidad de la República,
alguna empresa privada, también Antel.
Sí, va a haber...
ICEF, por supuesto, ¿no?
Por supuesto. Es una movida interesante, aparentemente va a ser la más grande en estos 10 años. Así que, bueno, invitar a todos a que puedan participar. Para enterarse, bueno, pueden entrar a la fanpage del encuentro del ENEF. Es ENEF, allí en Facebook pueden buscarlo, o si no, mandar un mail a 10 con número 10, 10 ENEF, que repito es con doble E al final, .uruguay@gmail.com. ¿Te parece que lo vuelvo a repetir? O
10 ENEF con doble E, .uruguay@gmail.com, y si no, 10 ENEF en Facebook lo buscan y le dan me gusta y se van a ir enterando de todo, ¿no?
Si no, en todo caso pueden entrar a la página del ICEF, que es www.icef.edu.uy, que allí también tienen la información que está publicada, y bueno, para poder por lo menos registrarse y asegurarse un lugar en este evento, que va a estar bárbaro y que los estudiantes están súper motivados para, bueno, la organización y la puesta en marcha de esto.
Bien, le agradecemos también a Pierina Tomasina y a Lucía Mato por acercarse al estudio de Uniradio y contarnos lo que fue la temática principal de hoy, que tiene que ver con embarazo y, bueno, la relación con las prácticas corporales. Gracias a ambas por acercarse.
Gracias.
Contigo, Aldo, nos reencontramos el lunes que viene.
Aquí estaremos.